Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en clave de mercados y de activos siempre interesantes a tener presentes, análisis del oro. Es algo que hacemos habitualmente con la ayuda de Tomás Epeldegui, director de Degusa España. Un seguimiento al oro como activo de inversión. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Luis Vicente.
Aunque esta semana corrigió al hilo de las subidas en las bolsas, casi también se esperaba, ¿no? Porque a veces actúa de forma inversa a los niveles de incertidumbre y como de repente nos hemos entusiasmado por la llegada de las vacunas y todo esto, casi esperable, ¿no?
Pues sí, efectivamente, el entusiasmo generado ante la buena noticia de que parece que hay vacunas y que puedan funcionar, bueno, pues ha empujado a los inversores a buscar activos con mayor riesgo y bueno, sobre todo se han volcado en la renta variable, que es una de las pocas alternativas que a día de hoy les quedan. Lo que sí, efectivamente, es que en cierta medida eso está visto, bueno, pues de momento como movimientos en el corto plazo previsibles. Y lo que sí, desde luego, parece ser que la tendencia de cara a largo plazo y de revalorización con el oro pues sigue siendo positiva. Hay que tener presente que tenemos por delante pues mucho tiempo, parece ser, con tipos de interés bajo, el endeudamiento es sumamente elevado y bueno, pues no cabe duda de que tendrá que haber mayores incentivos y probablemente pues los bancos centrales esa impresión de dinero que vienen haciendo de una manera muy fuerte pues se pueda continuar. Eso en cierta medida, bueno, pues no dejaría de ser un terreno abonado para la evolución del oro. Yo creo que en cierta medida Luis Vicente y quien tenga planteamiento de invertir en el largo plazo pues está ahora en unos momentos o en un punto donde, bueno, pues yo creo que podemos tener la oportunidad de entrar con valor en el metal.
Sí, porque ese es el contexto en el que se mueve y ese no ha cambiado un ápice, el contexto económico que has descrito fenomenal, Tomás. En el corto plazo lo que tenemos es un rebote, es decir, la subida de casi el 1% que se está produciendo ahora mismo, según veo en vuestras pantallas, puede tener que ver con que muchos han empezado a ver la oportunidad a este precio, ¿no?, de incrementar su cartera.
Bueno, pues sí, efectivamente, y así viene un poco pues moviéndose los clientes y desde que ha empezado a ir cediendo en precio y moverse un poco pues en los niveles en los que se está moviendo ahora, pues ha habido inversores interesados en comprar. Hay quien habla que igual el gran soporte está en los 1.700. Bueno, ya sabes que siempre llegar hasta abajo de todo y entrar es algo complicado y lo que sí está claro es que un poco más arriba, un poco más abajo, con una trayectoria y una previsión de largo plazo, pues tampoco nos va a cambiar mucho la foto final y sin embargo nos va a permitir, bueno, pues entrar y estar tranquilos ya posicionados en el metal.
Estaban mirando, por cierto, en paralelo otros metales, ¿no? Porque hay bastante movimiento en materias primas. Comportamiento del cobre se estaba mirando mucho esta semana y todas las que van alrededor del oro, la plata se está recuperando con mucha fuerza también, más del 2% de subida, aunque no son iguales, sí que tienen relación, ¿no?
Hombre, bueno, pues sí tienen relación, no son iguales. El resto de metales, al igual que la plata, pues también tienen un componente industrial más amplio y, bueno, pues hay muchos otros factores que influyen en los precios y en la demanda de estos metales, ¿no? El platino y el paladio pues son altamente consumidos por la industria automovilística y en función de cómo vaya evolucionando, pues probablemente se vean afectados. Y la plata, bueno, pues que te voy a contar de la cantidad y multitud de aplicaciones que tiene la plata. Si realmente se restablecen las producciones industriales y sobre todo de cara a energías renovables y la presencia que tiene la plata, por ejemplo, en fotovoltaica, bueno, pues efectivamente hace prever que el precio de la plata pues también con el tiempo vaya revalorizándose. Cuestión aparte de entendiendo a la media, que está bastante distanciada en estos momentos, que viene manteniendo con el oro, ¿no?
Una cuestión ya pre-navideña, Tomás, ahora que estamos en la época de la campaña de Navidad y de los regalos. ¿Se regala oro? ¿Es un tipo de obsequio que puede ser una idea ahora en este momento?
Bueno, pues Pues la verdad es que efectivamente Luis Vicente es un regalo que la verdad es que todas estas últimas navidades, pues navidad tras navidad se ha ido incrementando pues las personas, a los clientes que se han venido acercando a Degusa, pues con esa intención, con la intención no solo de hacer un regalo que bueno pues pueda tener más o menos utilidad, y sin embargo bueno pues van buscando hacer un regalo con valor y que bueno pues que perdure en el tiempo, y si hace falta bueno pues para eso está y se puede utilizar.
¿Y desde qué precio se puede encontrar algo de oro en vuestra tienda que regalar? Ya puestos a preguntar, lo pregunto todo, Tomás.
Sí, pues mira, vamos a ver, desde un lingote de 2,5 gramos, que sería el más pequeño que tenemos nosotros de oro de inversión, que estaríamos hablando en torno a los 145 euros, hasta la cantidad que quieras tú poner.
O sea, un lingotito, 145 euros, ese es el precio ahora
sí,
mismo.
Sí, a partir de unos 145 euros podemos comprar el lingote que tenemos de inversión más pequeño, efectivamente.
Interesante saberlo. Tomás Epeldegui, director de Degusa España, gracias por compartirlo. Que vaya bien pues, el día de la semana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en este programa, en la genuina radio económica, dedicados a conocer a los mejores expertos en inversión, vamos también a examinar algo que genera creciente interés: la inversión pasiva, la cartera de fondos, los planes de pensiones indexados, ahora que también hay muchas personas pensando en los planes de pensiones, como ocurre tradicionalmente cuando se acerca la Navidad, y más aún este año, cuando va a ser, parece, el último en el que la deducción fiscal por persona alcance a los 8.000 euros por inversión. Ya parece que el año que viene lo van a recortar a la tercera parte, a los 2.000. Así que vamos a hablar con el líder en esta cuestión, con Finizens, con su director de desarrollo de negocio, Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente.
Pues con tu ayuda, dispuestos a examinar cómo va la inversión pasiva. En la última conversación recuerdo que nos contabas cómo, después de un noviembre estupendo, el positivo se extendía, ¿no?, en el conjunto del año, desde que empezamos hasta hoy. Menudo año.
Pues la verdad es que sí, que ha sido un año de muchísima volatilidad. Recordemos las fechas en marzo, cuando se desplomaron los principales índices alrededor del mundo y mucha gente pensó que llegaba un holocausto a los mercados financieros. Bueno, pues ni mucho menos. Los mercados han ido recuperando y todas nuestras carteras podemos afirmar que a día de hoy están en rentabilidad positiva, desde la cartera 1, que es la más conservadora, a la cartera 5, tanto en planes de pensiones como en carteras de fondos de inversión.
Efectivamente. Nos encantaría revisar las carteras de Finizens. ¿Cómo van a estas alturas cuando estamos comenzando el mes de diciembre?
Pues mira, la cartera 1, que es la cartera más conservadora, es una cartera que evidentemente la configuran 8 fondos de inversión, 4 de renta variable, 3 de renta fija y un rating inmobiliario, nos está ofreciendo una rentabilidad desde principios de año por encima del 3,5%. Estamos en un 3,60-3,70 ahora mismo en la cartera 1. La cartera 2, que incrementaría el peso en lo que es la renta variable, estaría en un 3,80%, 3,75-3,80% con el cierre de ayer. La cartera 3, en torno al 3,40%, la cartera 4, en un 2,60%, y la cartera 5, en torno al 1,60-1,58%. Por lo tanto, claro, son rentabilidades muy, muy atractivas, incluso esas carteras con mayor peso en la renta fija, que bueno, pues muchos gestores desprecian, o muchas entidades pues no valoran que la renta fija, los bonos, tanto globales agregados como los bonos europeos que constituyen nuestras carteras, pues han aportado un gran valor a la configuración de las mismas, claro.
Ya sabes, Felipe, que nos encanta hablar de las guerras que se desatan por la competencia, y aquí hay una estupenda, ahora que estamos hablando de planes de pensiones. Y es la que efectivamente estáis desatando, pues quienes tenéis los algoritmos, los robo-advisors, que permiten bajar el coste de gestión. Bueno, en un plan de pensiones de bolsa clásico está en el 1,7%. En vuestro caso, y es que estamos hablando de cómo afecta esto a la rentabilidad, claro. En vuestro caso, los planes de pensiones, ¿en qué comisiones están?
Tenemos un 0,40 y de depositaría un 0,05. Luego hay otros gastos asociados a la compraventa de los fondos y de los propios activos subyacentes, que son ETFs en el caso principalmente de los planes de pensiones, y estaríamos con unos costes totales de en torno al 0,54. ¿Qué significa esto? Pues que estamos muy, muy por debajo de la media. Es más, podríamos afirmar que somos, dentro de los robo-advisors independientes, que no pertenecemos a las redes bancarias, o que somos, bueno, pues agencias de valores, sí, que nos hemos constituido como FinTech y que estamos dando esa solución a nosotros ya prácticamente 10.000 clientes, cerraremos este año, pues de un 0,54. Por lo tanto, es una alternativa muy, muy económica para el cliente. Recordemos que el 65% del sector de los planes de pensiones en España lo controlan cuatro grupos bancarios importantes, ¿no? De hecho, bueno, pues publicamos la semana pasada un estudio comparativo entre las principales entidades que manejan ese 65% del mercado. Y claro, veíamos cuotas de mercado del 25,7%, con datos de Inverco, con el informe trimestral de septiembre de 2020, es decir, al final hemos hecho una compilación de datos, no los hemos hecho nosotros, pero el 25% de los planes de pensiones, el 25,7% lo controla un grupo bancario que es la CaixaBank, el 17,8% BBVA, el 13,3% Santander y el 7,7% Bankia, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otro 35% que está en otras entidades, otros bancos, pues de menor tamaño, y también una pequeña cuota de mercado, pero que cada vez va creciendo más, que somos gestores automatizados o somos gestores alternativos a los incumbentes tradicionales, como les llamamos nosotros, que vamos aportando, pues, bueno, diferentes soluciones de inversión que son mucho más convenientes, tanto en precio como en rentabilidad histórica, cuando hacemos baking test con la configuración que tienen dentro de estos planes de pensiones, claro.
Claro, porque es que si miramos, cuando hablamos de planes de pensiones y vemos el desempeño, qué poco brillante, por no decir que desastroso en los últimos años, así que la comisión es que está marcando la diferencia ahora mismo.
Claro, es un producto largoplacista, eminentemente largoplacista. Recordemos que, bueno, un plan de pensiones está pensado para que cuando llegue la jubilación pueda complementar al sistema público de pensiones que tenemos en España. No solo eso, sino que ante una contingencia que pueda suceder en la vida, pues una invalidez, un momento en el que tengamos que dejar de trabajar, un paro de larga duración, o ahora a partir también de los 10 años de la aportación realizada se puede rescatar este plan. Pero evidentemente es un producto largoplacista. En el largo plazo las comisiones penalizan la rentabilidad de los partícipes. Y claro, imagínate que tenemos un plan de pensiones que cobra pues la mitad, es decir, en vez de un punto y medio, medio 0,75 o 0,54, como es nuestro caso, claro, a lo largo del tiempo no solo es ese ahorro año a año, sino que ese dinero que no nos resta la gestora por su gestión, por su depositaría o por los gastos de los activos subyacentes, va a estar en nuestra cuenta generando más interés a largo plazo. Si tenemos un asset allocation global, que en nuestro caso en los planes de pensiones tiene más de 14.700 posiciones alrededor del mundo, pues lógicamente, si el mundo va a crecer, y evidentemente habrá que ver a qué ritmo lo hace y dentro de qué economía, nuestro dinero va a crecer a ese ritmo. Dependerá del nivel de riesgo que tengamos, de los cinco planes, pues el que tengamos contratado. Claro, esto es muy diferente a lo que nos han vendido o a lo que nos han colocado muchas veces las entidades, incluso con, bueno, pues con penalizaciones de rescate o con bonificaciones, etcétera.
Oye, ¿se está notando, Felipe, algo de esta amenaza que hay con el cambio fiscal de reducir la deducción por aportación a planes de pensiones, en que haya más gente aportando este año que quiera aportar?
Pues mira, nuestros clientes, que son clientes especiales, es decir, especiales porque son clientes críticos, son clientes que se han dado cuenta de lo que su banco les cobra, de la rentabilidad que llevan pues en los últimos años con sus gestoras, etcétera. Son inversores que tienen muy claro que van a ir al máximo de la desgravación fiscal en cada uno de los escenarios. Actualmente, pues tenemos esos 8.000 euros. Sí hemos notado en el mes de noviembre que ha habido avalancha de partícipes y luego mucha prescripción, es decir, clientes que ya tenían planes de pensiones con nosotros que han recomendado nuestro plan de pensiones a sus allegados, amigos, familiares, que nos están llegando, y claro, todo el mundo quiere aportar lo máximo posible, y el año que viene, pues ya veremos. Nosotros, bueno, la posición que tenemos que tener como empresa de servicios de inversión, y siempre teniendo los intereses del cliente por delante, incluso de los de la propia compañía, es que cualquier medida que por parte de un gobierno no favorezca el ahorro privado y que evidentemente pueda no tener esas desgravaciones fiscales, creemos que va en contra de los intereses de toda la sociedad en su conjunto. Y una alternativa como Finicens, que cualquier persona puede contratar desde 50 euros al mes, con una diversificación que hasta hace muy poco estaba reservada para patrimonios muy, muy grandes, para los grandes gestores o para las grandes bancas privadas, pues nosotros venimos a ofrecer ese modelo a cualquier inversor que quiera indexarse con nosotros y que quiera obtener rentabilidades pues a largo plazo, ¿no?
Pues ahí está la alternativa, la opción y la propuesta diferente de Finicens con inversión pasiva y diversificada en esos niveles extraordinarios. Pues Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, como tantas veces, gracias por ayudarnos a ver cómo van las cosas. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, Luis Vicente.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En poco más de hora y media comienza en el Palacio de Congresos de Valencia la Junta de Accionistas de Bankia, la que va a aprobar la fusión con CaixaBank. El Estado, que controla casi el 62% de la entidad, ve con buenos ojos esta operación, que va a permitir crear el primer banco de España, con más de 20 millones de clientes, más de 50.000 empleados y 6.700 sucursales. La verdad es que no se espera ningún problema, la Junta irá bien, una parte de la asistencia va a ser telemática, la propia Bankia ha recomendado a los accionistas que lo sigan telemáticamente pues para cuidarse, ahora que estamos en medio de la pandemia. Y el presidente de la compañía, José Ignacio Goyri-Golzarri, tiene claro que el camino a seguir es a la creación de esta entidad mucho más solvente.
El nuevo banco nace con una gran calidad de balance, un banco muy solvente con un modelo de distribución único, lo que junto a las sinergias que se van a producir tras la integración va a ser capaz de generar una mayor rentabilidad y un mayor dividendo.
La verdad es que la conversación parece ir muy bien, muy trabajada. La vocación de los socios, tanto de Bankia como de CaixaBank, es crear no solo el banco en tamaño más importante de España, sino también parecen tener clara una vocación de liderar el sistema financiero español.
Para mí, esta fusión es un reto muy atractivo, porque estoy convencido de su sentido estratégico, financiero y cultural. Y si tuviese que concretar un objetivo para el nuevo banco, creo que se debe ser liderar el sistema financiero español en unos momentos de profunda transformación como los que vamos a vivir en el futuro. No es un reto fácil, pero desde luego es apasionante.
La nueva entidad va a mantener la marca CaixaBank. Es Bankia la que desaparece como tal. En la ecuación de canje de la operación, recordamos que se acordó en 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank, sustituyendo a cada acción de Bankia. Esto significó en su momento una prima del 20% para los accionistas de Bankia. Y de esta manera CaixaBank tendrá el 74% del capital de la nueva entidad y Bankia casi el 26%. Criteria Caixa, que es una entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria La Caixa, se va a mantener como accionista de referencia del nuevo CaixaBank, con cerca del 30% del accionariado. Mientras que el Estado, a través del FROB, del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria, mantendrá un 16,1%. El calendario ya está muy claro, como Willy Golzarri recuerda.
Una vez se firme la integración jurídica, que está prevista para el primer trimestre del 2021, tendremos un nuevo escenario en el que iremos haciendo una integración progresiva que tendrá su punto final cuando se produzca la integración tecnológica en los últimos meses del próximo ejercicio. En ese momento, las entidades estarán totalmente unidas y los clientes contarán con una única plataforma, con una única red de oficinas y un catálogo de productos y servicios unificado.
Así que la integración tecnológica será como el último paso de esta fusión que empieza a producirse y no parece que haya nada que sea un obstáculo en el primer trimestre del 2021, al que nos vamos acercando ya muy rápidamente, ahora que estamos comenzando el mes de diciembre. Primero es Bankia, luego CaixaBank, los accionistas van a aprobar sin problemas este procedimiento de fusión, tal y como se ha venido diseñando, con una supervisión y un apoyo, un respaldo del Banco Central Europeo, que desde el principio vio en esta operación una de las mejores soluciones para mejorar la solvencia del sistema. No como ocurrió con la fallida propuesta de fusión entre BBVA y Sabadell, rota la pasada semana, después de generar pues primero una expectativa y luego cierta decepción que ha llevado al castigo seguramente en la bolsa algo más de lo esperado a los títulos tanto de BBVA como de Santander. Hoy BBVA, por cierto, también empezó siendo el más castigado en la bolsa, pero eso cambió, se dio la vuelta y ahora mismo ya está subiendo un 0,8%, tanto BBVA como Sabadell, que por cierto está subiendo un 3,6% a 33 céntimos, están ahora en las nuevas quinielas de fusiones, porque todo el mundo parece estar convencido de que esto no ha hecho más que empezar. La que va bien, la fusión que va bien de CaixaBank con Bankia, es solo una de las que aún queda por hacer. Y luego vendrán las de la escena europea. En este sentido, si te interesa más este tema, te recomiendo el podcast que puedes encontrar en capitalradio.es en una entrevista con Josep Prats, gestor de Avante Asesores y uno de los grandes especialistas en el sistema financiero. Analiza el resultado y las distintas opciones que ahora mismo en el escenario europeo se están manejando de las operaciones que vienen. Todo ello de alto interés.
Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Mus.
Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar Las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y saben, por cierto, quién cumple un añito ya, ahora que estamos hablando de lo nuevo que están haciendo en este tiempo nuevo para todos. Pues Orange Bank, el banco que lanzó, el primer banco que lanzó una operadora de telecomunicaciones. Un año ha pasado ya. ¿Y saben quién está aquí con nosotros hoy para celebrarlo? Pues su consejero delegado, a quien agradecemos ver en los estudios de Capital Radio, Narciso Perales, bienvenido.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer estar aquí con vosotros.
Felicidades, un año, ¿eh?
Sí, sí. El banco más joven.
El banco más joven. Ahora que estamos viendo fusiones bancarias, momentos de concentración, pues vemos un banco que nació de una forma singular, ¿no?, que es a partir de un operador de telecomunicaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia en este año?
Pues es emocionante, no lo puedo decir de otra manera. En un año tremendamente complicado, en un año en que todos hemos tenido dificultades, a nosotros ha sido un año que las demandas de los clientes han superado claramente nuestras expectativas. Es decir, hemos superado nuestros objetivos comerciales 2 meses antes de la fecha. Es decir, hemos llegado a la fecha del aniversario con más de 60.000 clientes. Nuestros objetivos eran 55.000. Clientes de Orange, porque es un banco que estará abierto a la mayoría, pero actualmente es un banco para los clientes de Orange. Y además de superar las expectativas del nivel comercial, hemos superado nuestras expectativas también en nivel de servicio. El nivel de calidad que estamos dando es un banco que da pocos productos, pero queremos que los productos que demos estén con mucha calidad. Por el momento los clientes nos están respondiendo que sí, que lo estamos logrando. Para poner una cifra, actualmente estamos en los markets estos de las apps, en el de iOS o en el de Android, sí, con un 4.9 sobre 5.
De calificación, vamos. Sí. Enhorabuena, porque eso no es fácil de conseguir en estos tiempos de tanta exigencia. Es verdad. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es esa que casi nos contesta ya. ¿Cuándo se amplía a clientes fuera de Orange, clientes fuera de la empresa de telecomunicaciones? Incluso, ¿cuándo se ofrece a otras empresas de telecomunicaciones?
Como te he avanzado antes, Luis Vicente, queremos ser el banco para la mayoría, siempre con ventajas especiales para los clientes de Orange. Por lo tanto, no te voy a decir una fecha, pero sí te voy a decir antes de final del año que viene, sí prestaremos servicios también a clientes que no sean de Orange. Les querremos convencer, que luego también se hagan, de la operadora de telecomunicaciones correcta.
Bueno, eso es interesante y divertido también. La competencia siempre lo es. Y sobre todo cuando se está por delante. Imagino que eso da cierto regustillo, ¿no? Estando entre gigantes en el sector de las telecomunicaciones.
Es un sector difícil. Yo creo que nadie tiene duda que los márgenes en el mundo bancario no son los que han sido. Muchas de las personas que estamos en Orange Bank llevamos muchos años en el sector bancario. El entorno de tipos bajista, la situación económica en España, que evidentemente es tremendamente complicada como situación de la pandemia, no es a priori el mejor año para lanzar negocios nuevos, pero también es una oportunidad para hacer modelos diferentes. Modelos con una estructura de costes que no se parezca en nada a la de la banca tradicional. Para ponerte en dimensión, Luis Vicente, somos 100. El banco de Orange somos 100 personas.
100 personas.
Y hemos construido el banco y lo gestionamos. Son unos números diferentes porque utilizando tecnología del siglo XXI puedes hacer cosas de manera diferente a la que siempre se ha hecho. Y eso es el reto que se ha planteado Orange. ¿Cómo puede hacer una banca diferente, una banca del siglo XXI, adaptada a la forma de vivir de hoy, a las interacciones de hoy? Una banca que ha nacido móvil. No es que hayamos hecho la banca móvil, es que hemos nacido en el móvil de una empresa que evidentemente pues sabe lo que es un móvil.
Sí, pero tampoco sois un neobanco propiamente dicho, ¿no?
Sí, neobanco. Hombre, neobanco, en cuanto que somos un banco nuevo, sí, pero somos un banco, es decir, somos un banco, una institución regulada, regulada por el Banco Central Europeo, doblemente regulada. Yo en mi caso estoy regulado por el Banco de España y por la CPR, el banco Central Francés.
Claro.
Por lo tanto, si somos un neobanco, somos un banco nuevo, lo que no somos es una fintech, por mucho que somos la única compañía europea tecnológica que está apostando por un negocio financiero, cuando hay muchas compañías tecnológicas de otros países que se están apostando. Pero la única gran compañía europea que está apostando por tener tecnología moderna financiera es Orange.
Nos interesa ver por dentro un poco más, un poco mejor el modelo de negocio, porque efectivamente la clave es que con los tipos de interés cero negativos hay para los bancos una única oportunidad clara, que es financiar operaciones. Siendo el banco de una operadora de telecomunicaciones, imaginamos que en el balance será bastante importante la financiación de terminales telefónicos, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, Luis Vicente. Yo creo que a diferencia, tú antes me comentabas el tema de los neobancos. La mayor parte de estos nuevos entrantes, bien neobancos, bien fintechs, son compañías que se están basando en negocios de pagos.
Sí.
Es decir, intentan tener algo de balance de depósitos y hacer pagos. Nosotros somos una compañía que ya el primer año tenemos más negocio de crédito de clientes que negocio de pasivo. Es decir, ahora mismo tenemos más de 150 millones de euros en créditos cuando tenemos un negocio de pasivo de 90 millones de euros. Un negocio de pasivo que yo creo que esto puede ser interesante a vuestros oyentes. Remuneramos al 1%.
¿Ah, sí?
Sí. A clientes de Orange.
Ah, eso es... bueno, eso no existe ahora mismo en el mercado español, ¿no?
¿Hay algún otro competidor, algún otro banco que ofrece también? Pero nosotros creemos que la oferta que tenemos es tremendamente interesante.
Sí, en el pasivo es difícil encontrar esto. ¿Cómo veis las cosas, el futuro inmediato, la campaña de Navidad? ¿Se nota algo de recuperación económica, de mejor confianza después de lo que hemos pasado este año?
Yo no tengo track record del año pasado, nací el 25 de noviembre.
Ah, claro.
Solamente os puedo decir que, evidentemente, Black Friday y el Cyber Monday han sido nuestro récord en transacciones que en cuanto al número de pagos de tarjetas. ¿Cuánto es el incremental respecto a esto? No te lo puedo decir porque yo no tenía clientes el año pasado. Si es que estamos naciendo desde cero.
Es verdad. Esto es muy llamativo. Y en esta juventud, casi infancia, ¿no?, de Orange Bank, hablemos de los productos y de los servicios con los que quieres o queréis ser competitivos. ¿Qué tenéis de nuevo en la cartera o en lo que ofrecéis a los clientes de momento solo de Orange?
Nosotros empezamos con un producto muy simple. Empezamos pues una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito que permitía pagos. Al principio solamente en Apple Pay. Poco a poco, durante este año, una de las características que tiene Orange no es que hayamos lanzado un banco, es que hemos lanzado un negocio que está creando cada 2 semanas nuevas funcionalidades. Por ejemplo, fuimos los primeros en España en traer una tarjeta segura sin los números y los códigos. El primero en España hace ya unos cuantos meses fuimos nosotros. Más aún, fuimos el primero en la zona euro. Antes lo había sacado una gran compañía tecnológica mundial. Pero el primero en la zona euro fuimos nosotros. Hemos sido también el primero con pagos biométricos en el móvil. Cuando estás haciendo un pago en un e-commerce y antes tenías que meter un montón de claves y esto, el primero que hace con un pago biométrico solo fuimos nosotros casi en nuestra salida. ¿Qué estamos sacando? Cada 2 semanas vamos sacando un nuevo producto. Un tema que mucha gente nos ha preguntado. Sí, vamos a sacar Bizum, que es uno de los temas que son como más recurrentes, que sí. Siendo una institución extranjera, sí puede estar. Sí, claro está. Somos miembros de la AEB y, por lo tanto, y tenemos todas las relaciones con las instituciones financieras españolas y, por lo tanto, a un gran producto como es Bizum, sí nos hemos afiliado y, en este sentido, esperamos hacer una propuesta de Bizum que sea atractiva para que la gente nos utilice.
Sí, eso en plazo breve, supongo, ¿no? Hay
muy breve. Demanda. Puedo decir que ya lo estamos probando nosotros, porque todo lo queremos probar y que tenga un gran nivel de calidad. A principios del año que viene estará abierto a nuestros clientes.
No sé si es posible. Nos decías hace un instante que habéis rebasado 2 meses antes de lo previsto los objetivos de cota de clientes con los 60.000, ¿no? Que tenéis ya por encima. Cuando se es tan joven, este tipo de cotas será más o menos difícil de trazar. ¿Cuál es la siguiente?
Pues ambicionamos doblar. Queremos superar los 125.000 clientes el año que viene. Y no es solamente una cuestión de volumen. Lo que queremos, nuestra verdadera ambición, es empezar a final del año que viene a ser el primer banco de algunos de nuestros clientes. Poco a poco ir generando servicios que podamos llegar a ser el primer banco de algunos de nuestros clientes a final del año 2021.
¿Eso incluirá productos de inversión y cosas por el estilo?
Por el momento no. Eso. Progresivamente. Realmente la mayor parte de los españoles no tienen un producto de fondos de inversión, tiene una penetración en el mercado que no llega al 20%. Hasta una hipoteca, solamente es un 30% de los españoles que tienen una hipoteca. Es decir, vamos a ir siendo el banco de la mayoría y progresivamente sí que aspiramos a ser un banco universal completo, un banco móvil universal. Pero piano piano, no tenemos prisa. Esto es una apuesta estratégica de largo plazo del Grupo Orange, que ha empezado a invertir en España la plataforma que vamos a redesplegar en otros países en Europa. Inversión, tecnología hecha en España y que la vamos a redesplegar en otros sitios.
O sea que esto es el principio de todo lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, ¿no?
El principio fue en Francia. Es decir, Orange Bank nació en Francia, compramos el banco de Groupama. Sí. Y sobre ese banco hemos crecido, ya superamos el millón de clientes en Francia. Un millón de clientes de bancos y de banca y seguros. Y en España lo que ha hecho el Grupo Orange es volver a empezar desde cero con nueva tecnología para poder redesplegarla en todos los sitios donde Orange es un operador de telecomunicaciones importante, que son muchos en Europa.
Muy interesante esta experiencia. Doblar en un año.
Sí.
Me lo quedo de recuerdo.
Estamos aquí en diciembre del año que viene.
Nos vemos en diciembre del año que viene.
Encantado.
A ver qué tal ha ido, a ver cuántas cosas nuevas han ocurrido. Habremos dejado la pandemia ya, imagino, con un poco de suerte, ¿no?
Eso esperamos todos.
¿Verdad? ¿Cuánto lo necesitamos?
Desde luego.
Narciso Perales, CEO de Orange Bank en España. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por contárnoslo en Capital Radio.
Gracias a ti, Luis Vicente.
Hasta otra.
Hasta otra.
Capital. La bolsa y la vida. Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en capitalradio.es.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Capital, la bolsa y la vida.
Bien, y ya que estamos en clave tecnológica, pues querido Roberto Espinosa, economista experto en tecnología, nos encantaría escuchar tu reflexión sobre los temas del momento. Tu Tecnobit, hola, buenos días.
Hola Vicente, muy buenos días. En este 2020 hemos tenido casi de todo, pero ha habido muy pocas compras y fusiones en el mundo del software. Esta semana hemos sabido que el año puede acabar con una y muy grande. Salesforce está en negociaciones para la compra de Slack, y teniendo en cuenta que su capitalización está ahora alrededor de los 25.000 millones de dólares, no va a ser barato. Slack ha sido la solución favorita de emprendedores y departamentos de IT como herramienta colaborativa. Hay empresas que intentaron eliminar el uso del correo electrónico gracias a ella. Su capacidad de integrar aplicaciones de usuarios externos la convirtió en imprescindible para muchos desarrolladores. Conozco una empresa incluso que abre las puertas de su garaje con un bot desarrollado en Slack. Sorprendentemente, Slack se ha beneficiado poco del trabajo remoto. Mientras Zoom se disparaba, Slack ha sufrido y su valor en bolsa ha llegado a bajar hasta un 40% desde junio. Sus grandes ventajas para usuarios muy tecnológicos son probablemente sus principales barreras para una adopción masiva, y además la competencia ha aumentado de forma considerable. Salesforce, por su parte, lleva intentando desde hace años convertir su CRM en una plataforma colaborativa dentro de la empresa sin mucho éxito. Parece una operación muy interesante. Si solo lo hubieran hecho hace un par de años...
De verdad, claro, efectivamente, bien planteado, Roberto. Está muy movido el mundo de la tecnología y ahí lo vamos revisando cada mañana, cada tarde o cada noche en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, música y mercados. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Llegó el momento de abrir nuevamente nuestro consultorio de finanzas conductuales, de aplicar la psicología a la inversión, de conocernos mejor nuestros sesgos, que a veces nos llevan a tomar decisiones que no nos explicamos o que deberían al menos generarnos enseñanzas. Ana Fernández Sánchez de la Morena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida de nuevo, un placer verte. Ana es socia directora de AFES Finance, es precursora del uso de las finanzas conductuales, de comprender nuestros sesgos como inversores, y hoy nos trae un sesgo de los bonitos de examinar, el sesgo de status quo.
Sí, para hoy traigo el sesgo de status quo, que realmente hace referencia a ese estado del momento actual. Es lo que realmente significa status quo, ¿no? Que viene de la frase latina statu quo, ¿no? Que es quedémonos donde estamos, ¿no? Estado del momento actual.
Que no se mueva nada.
Claro, realmente este sesgo es exactamente lo que tú defines, ¿no? Es que no se mueva nada. Es el sesgo de no hacer nada. Es el sesgo de mantener la situación actual. Este sesgo estuvo estudiado en conjunto por Richard Thaler y Kahneman, donde estuvieron haciendo referencias de este sesgo en función del riesgo, sobre todo cuando se toman riesgos en las inversiones financieras. Y en general, este riesgo lo que hacía era explicar los términos que tienen los inversores respecto a la aversión a la pérdida. Porque el estado actual lo que te sirve es para tomar el momento actual como el punto de referencia. Y a partir de ahí, tú ya no quieres perder lo que tienes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien invierte 100 y por valoración tiene 150. Realmente su punto de referencia ya no son 100, son los 150 del momento actual.
Eso es.
Entonces, es muy importante tener en cuenta que este sesgo nos puede hacer tomar decisiones poco apropiadas, no infraponderar nuestras posiciones, quedarnos con una valoración o con una acción por miedo a la incertidumbre de la nueva inversión. Porque, claro, realmente preferimos aquello de más vale lo malo conocido, ¿no?
Sí.
Que lo bueno por conocer. Es decir, prefiero quedarme con algo que conozco, aunque lo tenga en pérdidas, por miedo a vender e irme a algo desconocido que no sé cómo se va a comportar. Porque de las malas sé cómo se está comportando mi inversión actual.
Sí, hay otro dicho, ¿no? El virgencita que me quede como estoy, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro, es que el miedo y la incertidumbre, y sobre todo el miedo a perder, genera una sensación de incomodidad interna que dices, prefiero efectivamente mantenerme como estoy. Este sesgo de status quo.
¿Es un sesgo estudiado desde hace muchos años o es de los modernos, este sesgo?
Realmente este viene de los años 80, pero realmente en los años 80 Kahneman y Thaler hicieron ese experimento. Bueno, primero hicieron una investigación donde en los años 50 había un señor que compró una serie de botellas de vino a $5 la botella y cuando las quiso vender en $100. Entonces Kahneman y Thaler empezaron a investigar, hicieron un experimento con tres grupos de personas, ¿no? Con dándoles otra cosa más fácil de valorar, que eran las tazas de una serie de tazas como de café,
sí,
y unas barras de chocolate. Sí. Entonces, a las tazas les pusieron un valor de $9.25. Entonces, el grupo de los compradores decidieron que las iban a comprar en $3. El grupo de los vendedores fijaron el precio en $7. Sin embargo, los que tenían la posibilidad de comprar o recibir el dinero dijeron, bueno, $3. Entonces, este experimento lo que demostró realmente después de este es que cuando hicieron el experimento con las barras de chocolate o tazas de café, sin que no hubiera compra o venta, sino que simplemente a todos los individuos les daban una serie de un elemento, cada uno se quedó con su elemento, o bien las tazas o bien las barras de chocolate. Entonces les propusieron una tercera opción, que es ahora os proponemos que os intercambiéis, el que tiene tazas por barra y el que tiene barra de chocolate por tazas. Y prácticamente la totalidad de ellos decidieron quedarse con el elemento que se le había asignado.
Ah, sí, no quisieron cambiar.
No quisieron cambiar. O sea, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que las personas tienen esa sensación de status quo es porque la personalidad de cada uno es, unos no quieren hacer cambios, otros no quieren accionar, es decir, no quieren generar la energía que necesita la acción, otros prefieren llevarse por la inercia, y otros prefieren procrastinar.
Sí.
Es decir, dejar para mañana lo que realmente deberías decidir hoy, ¿no?
Y los cuatro aplican, claro.
Y los cuatro aplican, pero a cada persona le afecta más uno u otro. ¿Cuáles son realmente los factores que afectan al ser humano en este sentido? Por un lado, las experiencias pasadas. O sea, si has tenido experiencias pasadas muy negativas de haber vendido una acción y luego verla subir, eso no se te va a olvidar, con lo cual a la siguiente vas a decir, no, mejor me quedo como estaba. Otra es el arrepentimiento o la desilusión que te puede producir el haber dejado algo o haber vendido algo y luego decir, sigo mirando su comportamiento. Y la desilusión, efectivamente, de que vuelva a subir. Por otro lado, es la incertidumbre, ¿no? El hecho de no conocer con certidumbre el resultado y que ese resultado vaya a ir en línea con tus expectativas también hace que este sesgo se manifieste. Por otro lado, la carencia de información, pues si no tienes información lo que haces es procrastinar,
sí,
es decir, ya más adelante. Y luego el entorno. El entorno yo creo que está más vinculado con la inercia, ¿no? O sea, te dejas guiar por la inercia del entorno, creyendo que el conjunto normalmente tiene más razón que uno en solitario.
Claro.
Y luego hay otros dos factores, que son dos sesgos que también estudiaron Daniel Kahneman y Richard Thaler, que son el efecto de dotación y el sesgo de omisión. El efecto de dotación es realmente valorar más lo que tienes que lo que puede llegar. Les estamos dando más valor a algo, aunque sea peor, ¿no? Puede ser desde nuestra casa o desde una inversión. Es decir, preferimos nuestras acciones en Banco Santander que comprar acciones de JP Morgan, siendo los dos entidades financieras.
Claro.
Pero conocemos más lo que es nacional. Y luego está ese sesgo de omisión, que es aquello de que el que calla otorga, ¿no?
Sí.
Es decir, esa tendencia a que prefieres fallar por omitir, porque hay una menor responsabilidad, y que el error sea simplemente por omisión, es decir, se ha hecho realmente de una forma natural, ¿no?
Tiene sensación de un daño menor, ¿no? De una equivocación menor.
Exacto, hay una equivocación menor, hay una culpa menor. En el tema médico se ve muy claro, ¿no?
Sí.
Cuando realmente puede llegar una en estados muy graves entre la medicación y dejar a la persona que muera de forma natural, cuando esto, en los estudios que han hecho, sobre todo con los padres, tomar la decisión de asignar una medicación que pueda causar la muerte es más grave emocionalmente que la muerte natural llegue.
Sí.
Entonces yo creo que son sesgos psicológicos que afectan en todas las áreas.
Muy bien explicado. La verdad es que examinando este sesgo de status quo, creo que afecta a todo tipo de decisiones de compra-venta, ¿no?, que podamos tomar en nuestra vida. Puede estar impreso en todos.
Sí, incluso en un cambio de casa, o sea, por no hacer una mudanza y moverlo todo y volver a empezar una vida en una zona distinta, una casa nueva, preferimos valorar más la que tenemos. En las inversiones, y yo claramente lo veo sobre todo con las empresas españolas, en concreto en el sector financiero. Tengo clientes de hace más de 20 y tantos años que siguen con sus acciones de Banco Santander y de BBVA, las Popular también las tuvieron hasta que evidentemente desaparecieron. Hay un deseo de, primero, de que esto se recupere, pero luego también hay un miedo a estar fuera y que la recuperación venga y tú ya no estés.
Sí.
O miedo a que el resultado de lo siguiente sea peor que lo que ya tienes. Entonces, nos afecta muchísimo en las inversiones y en la vida en general.
Sí, sí. Estaba echando un vistazo a los estudios de Samuelson y Zenhauser.
Uh-huh, sí.
Al hilo también de lo que estabas comentando, y hay un montón de ejemplos que van hasta cosas tan livianas, ¿no? Cuando ofrecías a las personas con las que experimentabas varias opciones de sándwich para almorzar, acababan eligiendo casi siempre el sándwich que habían comido antes, en vez, sí, de probar el nuevo.
Bueno, es así, lo has definido muy bien, más vale lo malo conocido.
Sí.
O sea, creo que conocer es certidumbre, y la certidumbre genera una calma.
Sí.
Y un nivel de conciencia fácil.
Sí, calma la ansiedad que te genera lo nuevo. También, claro, es otra forma de aproximarte a ello. Es un sesgo muy interesante, el del status quo, en el que hoy hemos entrado a fondo. Para despedirnos, como es habitual, Ana, ¿a qué autor has elegido hoy y qué pensamiento?
Pues para hoy he elegido un pensamiento de Albert Einstein, que dice que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
Claro, si es un producto, está clarísimo. Ana Fernández Sánchez de la Morena, mil gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
Muchas gracias.
But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.